Les invito esta mañana a Mateo capítulo 4, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Y estaremos hablando de un pasaje que es conocido, en donde el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es un pasaje que hemos hablado otras veces del mismo, pero esta mañana quisiera abundar en estas verdades aquí, que tiene que ver con la tentación que viene directa del tentador, y que Dios nos guarde aún en nuestro deseo de hacer la voluntad del Señor y de servirle a Él y de adorarle solo a Él, a no sucumbir, a no caer, a no ceder a las tentaciones de nuestro enemigo, el diablo. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, el diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Padre celestial, por favor, Señor, toma tú el control de estos momentos. La honorable audiencia que me escucha en esta hora. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, familiares. Cada uno de nosotros con trasfondos diferentes. Ruego que esta palabra tuya venga a saciar la necesidad espiritual de tan diversa audiencia, Señor. Pero confío que tu Espíritu Santo y tu palabra es suficiente para hacerlo. Confío y creo, como tu palabra lo expresa, que es tu Espíritu el que convence. Y tu Espíritu Santo nos anhela celosamente y Él ha estado trabajando en nuestras vidas. Y también, pues oro que esta palabra que creemos, tú nos has guiado a predicar, la unja, Señor, para la edificación de tu pueblo, para dar luz y revelación a los gentiles en esta hora, para aquellos que están buscando conocer de Dios, y por eso estamos aquí, para que tú nos guíes, para poner nuestra mira en las cosas de arriba, para también entender la realidad del tentador que existe. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Mateo capítulo 4, por supuesto, como leíamos, inicia con esta frase: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Instantes antes de esta aseveración, encontramos a Cristo siendo bautizado por Juan el Bautista. Y la Biblia nos dice ahí en Mateo capítulo 3, en los versículos 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual o en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sin duda, tenemos aquí dos escenas. Y en cada una de ellas vemos al Espíritu Santo en la vida de Cristo. En el bautismo, descendiendo como una paloma y posando sobre él. Venía sobre él. En el bautismo, encontramos al Padre desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es un momento revelador, es un momento de preparación, inclusive es un momento importante para el conocimiento de Juan el Bautista, de que a quien estaba bautizando es aquel de quien él decía que habría de venir. Es el Señor de quien él era una voz que habla en el desierto, preparando el camino al Señor. Y podemos decir que es un momento glorioso, un momento en el cual el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien el cual tengo mi complacencia. Pero inmediatamente después, de ahí del río Jordán, el Espíritu, Cristo en el Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Hay que entender que en todo momento Cristo estaba en el Espíritu. En la instancia del bautismo encontramos a Cristo siendo reconocido por el Padre, y inclusive el Padre dando testimonio por el Hijo, o del Hijo. Pero 40 días después encontramos al Hijo, pudiéramos nosotros a lo mejor pensar, solo y hambriento, sin comer, y siendo tentado. ¿Será que acaso Dios se ha apartado de él? No. Sencillamente es otra faceta de su vida en la cual él tendrá que depender de este Señor y de su palabra. ¿Cuán importante es entender esto en nuestras propias vidas? Porque nosotros respondemos, somos, tal vez es parte de la debilidad del ser humano, somos tendenciosos a responder en base a las circunstancias. Y Cristo en ningún momento se movió de la voluntad de Dios. Aunque tenía hambre, aunque pudiera tal vez pasar la cruz, es decir, no tener que ir a la cruz para poder lograr ciertas cosas. Y Satanás ahí le está tentando, ¿verdad? Respecto a una vida, obtener las cosas de la manera fácil. pero no en la voluntad de Dios. Y quiera Dios enseñarnos, y por eso lo estoy mencionando, hermanos, que ya sea en una manifestación abierta de la presencia de Dios en nuestras vidas, o aunque pase tiempo y pareciera que Dios se ha apartado de nosotros, sus promesas siguen estando allí para nuestras vidas. Y no podemos nosotros, no debemos entonces sentirnos que justificados de que podemos salirnos de la voluntad de Dios, porque Dios no ha sido evidente en mi vida, no lo he visto, no lo he visto obrar. Ahí vemos a Cristo, no dependiendo de, ay Señor, háblame otra vez porque necesito de tu ayuda, estoy temeroso, estoy aquí, dime algo. Fue bueno haber escuchado tus palabras de que en ti tengo complacencia, tú tienes complacencia en mí, la he perdido acaso. No, Él estaba firme. Porque la palabra escrita de Dios no es menos que la palabra hablada de Dios. La presencia de Dios estaba allí con él. Solamente en otra faceta de la vida en la que Dios nos ha de permitir o le permitió entrar. Y precisamente como parte de esa preparación para cumplir su ministerio. Algunos dicen que Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu para probar a todos que él no podía pecar. Algunos hasta dicen para probar que él, o mejor, que él no habría de pecar. Lo dicen de ciertas maneras, ¿verdad? Y de alguna manera manifiestan que la tentación, cuando viene la tentación, se le da, quiero decirlo con mucho cuidado, pero demasiado énfasis al hecho de que Cristo, como Él es Dios, no podía pecar. Eso lo sabemos, o bueno, sabemos que Él, siendo Dios, Dios no peca, pero él no era solo Dios, Él era el Dios hombre. Y aunque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, yo pregunto, ¿cómo es que Cristo fue tentado por el mal? En su condición de autosubordinación o autodespojamiento. Y Él se tomó de la palabra de Dios para afrontar estas tentaciones. Así que lo primero en esta mañana que quiero que tengan presente, amados hermanos, que no importa las circunstancias, las facetas, que la vida que el Señor permite, asegúrese que el Espíritu Santo es el que está guiando en sus vidas. Y no sea un hijo que necesita, yo sé que pues si alguien es nuevo en las cosas de Dios, necesita como aquel pequeño que necesita ser amamantado por su madre, ¿no? Necesita sentir la presencia de su mamá cerca de él y hasta el olor de la mamá, ¿verdad? Y tenerla, porque si no, 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 yo espero que ya empecemos a estar siendo destetados. Y no porque, ay, es que las cosas no se ven bien y cómo algo va a pasar o esto me enteré y... no, descansemos que el Señor no cambia. Yo, Jehová, no cambio, dice la palabra del Señor. Jesucristo es que el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y aunque no veamos ninguna manifestación externa de la presencia del Señor, sepamos que Dios está con nosotros porque su palabra lo dice. Amén. Bueno. Habiendo dicho esto, pasamos a lo siguiente. Tenemos que reconocer que tenemos un enemigo. Aquí el Señor mismo, el Espíritu inspirado por o inspirando a Mateo, le llama el tentador. Versículo 3, vino a él el tentador. Y el tentador, Satanás, como dice la Biblia, sobre sí velad porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. O como el león, bueno, espero que lo dije bien, pero
Satanás es tan, ¿cómo lo digo? Tiene tanta desfachatez. Es tan que hasta el Hijo de Dios viene a tentar. Al Hijo de Dios. Ahora sabemos que Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero es una realidad que hay un tentador. El tentador, el acusador de los hermanos, es el que acusó a Job delante de Dios. Es el que incitó a David a censar al pueblo. Es el que incitó también tal vez a Pedro a negar al Señor. Es el que entró en Judas para entregar al... No, dije Pedro para negar al Señor, Judas para entregar al Señor. Tenemos un enemigo, el tentador. Y tenemos que saber que es un enemigo cruel. Es un enemigo que no descansa. Es un enemigo que no lo podemos ver. Pueden sonar medio como a lo mejor, bueno, ¿cómo es eso que existe Satanás? ¿Sabe por qué creemos que existe? Porque la Biblia dice, lo dice. Y la Biblia dice que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay tal cosa como el ocultismo, hay tal cosa como poderes demoníacos. Lo hay. Sé que estas cosas pueden sonar medias fantasiosas o peliculescas. Y el mundo se ha aprovechado de esto precisamente para, en un morbo, ¿verdad?, hablar de estas cosas y a veces hacer a las personas ya más conformadas, acomodadas a estas cosas. Y obviamente se sacan del contexto bíblico. El hecho de que hay médiums espirituales, lo hay, es cierto. Pero no es un médium, ¿verdad?, que se comunica con los muertos. Ninguna persona que ha muerto se puede comunicar de regreso con los suyos, según lo que la palabra del Señor dice. Cuando una persona muere, o la persona inmediatamente va a la presencia del Señor si ha confiado en Cristo, o va al Hades. Es el lugar donde van los muertos. El Señor Jesucristo así lo dijo. No hay tal cosa como las almas en pena y que voy a traerte a tu papá, voy a traerte a tu mamá. Estoy hablando en base a lo que dice la Biblia. ¿Qué son? Son demonios. Las personas que precisamente poseen, pues se posesionan. Y ellos pueden falsificar voces y pueden falsificar. Conocen, saben el trasfondo de una persona. Y hay muchos demonios. Satanás es el príncipe de los demonios. Y a veces uno le dice, ay, le tiene miedo a Satanás, no se le vaya a aparecer Satanás, no se le vaya a aparecer un demonio. Gracias a Dios que la Biblia dice que contra Jacob no hay agüero, es decir, el Señor protege a los suyos. Pero hay una realidad, Satanás es el tentador de los hermanos, es el tentador del creyente, es el tentador. Y vendrá la tentación. Y ser tentado no es pecar. Pero aún vemos que el Espíritu de Dios llevó a Cristo al desierto para ser tentado, ser probado por el diablo. Es parte también de la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, dice la Biblia que Dios no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una tentación es una oportunidad para tomar la salida que Dios da. Y el elemento el medio que Dios nos da para poder tener victoria sobre la tentación es su palabra. Su palabra. Cristo usó la palabra de Dios. Y Dios permite, cuando Satanás nos pide para zarandearnos como a trigo, gracias a Dios que no nos deja solos. Yo he rogado por ti, le dijo a Pedro, que tu fe no falte. Y aun cuando caemos, El Señor, ¿verdad?, puede restaurar. Dios nos dé un corazón dócil, aun cuando caemos. Porque a veces caemos y sentimos, ¿verdad?, bueno, ya lo hizo, bueno, ya caí, ya qué, pues ya le voy a seguir. No, Dios nos libre de eso. Y a veces caemos y bueno, y a veces queremos estar en esa condición caída para de alguna manera justificar nuestro pecado o sentirnos con una conciencia más, no sé si se puede sentir una conciencia más tranquila, por lo menos un tiempo en el cual nos existencialmente nos desconectamos de la realidad. Pero por la pura gracia de Dios, después de días o de horas, volvemos a esa realidad y el Espíritu Santo no nos deja. Pero puede llegar el día en que el Espíritu Santo deje de contender con un cristiano que deliberadamente peca contra Dios. ¡Qué terrible condición! Hay un enemigo, hermanos. Y es por eso la importancia de la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra del Señor. No es suficiente que usted traiga la Biblia consigo, la tenga en el bajo el brazo, la ponga en su carro, la tenga ahí en la iglesia, en su casa, quise decir. Necesita leer la palabra de Dios concienzudamente. ¿Por qué? Porque es su herramienta contra la tentación. Tal vez estamos acostumbrados ya a una vida de sencillamente de caídas y caídas y caídas, y a lo mejor nos justificamos o nos consolamos solamente con aquellos versículos que dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Aunque no dice 7 veces 7, ¿verdad? 70 veces 7. Gracias a Dios que Dios es misericordioso. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero realmente aquí tenemos a un Cristo que, ay, no tenemos aquí a un Cristo que, ay, cayó y luego, ay, Señor, te perdóname, dame otra oportunidad. No, tenemos a un Cristo victorioso. Y no es cuestión de decir, bueno, es que Él es Cristo, ¿yo qué puedo hacer? No, Él es el Dios hombre, Él es el hombre Dios. Y Él estaba lleno del Espíritu Santo y tenía la palabra del Señor, y son cosas que el cristiano también puede tener. Pero la palabra de Dios la ignoramos, la palabra de Dios no queremos vivir conforme a ella. Hermanos, es muy importante la palabra del Señor en nuestras vidas. Permanecer en mí, parte de permanecer en Él, estar constantemente conectado, si puedo decirlo así, a la vid, es a través de pensamientos que nos lleven a su palabra, a situaciones, y aún el orar sin cesar, estar en su ley medita de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Necesitamos la palabra del Señor, y vamos a verlo aquí, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy, muy, es indispensable la palabra del Señor. Pero hay otra cosa que también es, gracias a Dios, es una bendición y es parte de la misericordia y la gracia del Señor, es que tenemos un Salvador o un Señor, el Señor Jesucristo, que es muy compasivo. Mire lo que dice Hebreos 2:14, sin perder Mateo 4. Él conoce nuestras tentaciones, Él mismo fue tentado en todo, Él puede compadecerse de nosotros. Gracias al Señor por eso. Hebreos 2:14. Él aún le dice a Pedro, he rogado por ti que tu fe no falte. No vas a estar solo en la tentación, Pedro. Yo estoy rogando por ti. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, estoy en Hebreos 2:14, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos de los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. No estamos solos en medio de la tentación. Muy bien. Habiendo dicho estas cosas, que son principios importantes para entender esta situación de la realidad del tentador y la tentación, quisiera meditar en las tres tentaciones que Satanás hizo a Cristo. Creo que esta trilogía de tentaciones vienen a, de alguna manera, a ser un núcleo de aquellas cosas que precisamente el enemigo busca que un cristiano o los hijos de Dios cedan para que sus vidas sean no solamente infructíferas, sino sean ellos apartados del Señor. Estas tentaciones tienen que ver con aspectos de necesidades del cuerpo, tienen que ver con situaciones de deseos del alma, inclusive, y estamos hablando también de la condición del espíritu, porque primero es apelando al cuerpo. Haz que estas piedras se conviertan en pan, tienes hambre. Luego, el hecho de ir llevarlo al pináculo del templo, ¿verdad? Y tiene que ver con la, probablemente el hecho de fomentar orgullo o presunción, o, como lo digo, buscar el favor de aquellos tal vez alrededor. ¿Qué propósito era llevarlo al pináculo del templo y que se lanzara abajo y que lo recogiera? Se ha dicho, ¿no? ¿Será que el hecho de una manifestación pública de quién él era para ayudarle en su labor? Y la última, descarada, todo esto te daré, le dijo Satanás, si postrado me adorares. Finalmente Satanás quiere nuestra adoración, nuestro espíritu, nuestra vida entregada a él. Y lo hace de muchas cosas. Él tiene, como dice allí, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Él ofrece placer, él ofrece dinero, él ofrece fama, él ofrece reconocimiento. Todo lo que el mundo ofrece, el mundo entero está bajo el maligno, pero el precio es muy grande. Es dejar a un lado a Dios. Y bueno, menciono el hecho de que probablemente esta trilogía de tentaciones es ese núcleo de lo que Satanás desea de cada hijo de Dios, que le entregue a él su cuerpo, su propósito, su adoración. Pero yendo un poco más adentro en nuestra, o más específico en nuestra meditación esta mañana, porque es un pasaje muy conocido, quisiera meditar con ustedes acerca de los motivos detrás, un poquito más, inclusive abundar en esta expresión de qué significa tentar al Señor. Pero comencemos en el primer versículo, mejor dicho, en la primera tentación. En el versículo 2, es evidente que Cristo fue al desierto y ayunó 40 días, 40 noches. ¿Qué hizo Cristo en esos 40 días y 40 noches? ¿Solamente ayunar? Bueno, yo creo que este ayunar era parte de una dedicación, su vida, aún por encima de las cosas básicas de la vida, una dedicación a la oración, a hablar con Dios, a adorar al Señor, a preparar su corazón, su mente para el propósito que Dios tenía para su vida. Y obviamente los estragos del ayuno, después de 40 días y 40 noches, pues tendrían que tener efecto. Y la tentación del enemigo fue esta, versículo 3. O bueno, nos dice en el versículo 2, que Cristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Okay, es una realidad. ¿Qué tuvo Cristo después de 40 días, 40 noches? A lo mejor no hasta el 40 días, ¿no? A lo mejor, yo creo que desde antes tenía hambre, ¿no? Pero dice el Señor, tuvo hambre. Tuvo hambre. Entonces viene Satanás. Hay que ver que Satanás se acerca o se hace presente precisamente para incitar al hombre a recurrir a algo aparte de Dios para saciar su propia necesidad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Pues tienes hambre. Pareciera aquí de entrada que tener hambre pues no es algo correcto, entonces hay que saciar el hambre. Pero no, el hambre aquí era parte de la voluntad de Dios. ¿Amén? El hambre. Dios usa el hambre, Dios usa la necesidad, Dios usa alguna carencia. Hay que entender que muy probablemente el Señor Jesucristo, en su búsqueda del Señor, aunque tenía en estos 40 días, aunque tenía hambre, su espíritu y su visión estaba por encima de lo básico. Él mismo, en Juan capítulo 4, recuerdan que vinieron sus discípulos, trajeron algo de comer y él no quería, aunque él estaba cansado del camino y pero no quería comer. Y ellos dijeron, ¿le habrá dado alguien de comer? Y nadie le había dado de comer. Y Cristo les dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Es una cosa. No necesariamente porque hay necesidad, tenemos que recurrir a Dios para que nos saque de esa necesidad. En el momento que nosotros quisiéramos salir de esa necesidad o con el motivo de saciar mi necesidad, porque esa necesidad y esa circunstancia es de Dios. Digo, si yo tengo hambre porque no trabajo, bueno, es otra cosa, ¿no? Si yo tengo hambre porque o estoy drogado, ¿verdad? O aquí, porque yo no he usado sabiamente lo que es del Señor. Bueno, eso ya es parte de la disciplina y el castigo, las consecuencias de mis malas decisiones. Pero si estoy en la voluntad de Dios, como Cristo está aquí en la voluntad de Dios, y viene el hambre, no tengo que... ¿Tienes hambre? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y ahorita les voy a mostrar un versículo donde nos dicen, Deuteronomio 8, precisamente el pasaje de donde el Señor cita este versículo de no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Nos dice que el Señor los llevó por el desierto, dice, y te hizo tener hambre. Así dice. Y el siguiente versículo, la siguiente frase, ahorita lo va a ver usted ahí en Deuteronomio 8. Y los sustentó. Pero ese sustento vino de Dios, no vino de la incitación de Satanás. Aquí hay otro aspecto con esta filosofía ahora cristiana de los últimos días, ¿no? De si eres qué, hijo de Dios, ¿cómo vas a tener? Si eres hijo de Dios, ¿cómo vas a tener necesidad? Es que Dios no quiere que sus siervos sufran, entonces. Es que Dios no quiere que, él dijo, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Algo tienes que hacer, y si eso implica, bueno, tener que arreglar algunas cosas, pues es que Dios quiere que tú seas bendecido. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el pragmatismo. Mucho cuidado. Porque a veces truncamos el propósito de Dios queriendo aplicar nuestras, ¿cómo lo digo? nuestros privilegios espirituales, porque hay necesidad y truncamos todo el propósito que Dios quería llevar a cabo. Bueno, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Y Dios me dé su gracia para poder explicar esto correctamente. Mire Deuteronomio 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, versículo 2, Deuteronomio 8, 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y ahí está la cita que Cristo dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Siguiente versículo dice, tu vestido nunca, ¿qué? Se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahora, el énfasis en Mateo capítulo 4 es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pudiéramos nosotros decir, bueno, se refiere a la palabra, no solamente de paz, sino necesito la palabra. Sí, pero en el contexto de Deuteronomio 8, habla del maná que lo sustentó, y obviamente maná tiene que ver con la palabra de Dios. Pero el asunto es que fue Dios quien les sustentó, que les hizo tener hambre, y es Dios el que les sustentó. Con de una comida que ellos, ¿qué? No conocían. Y a lo que viene a mi mente, amados hermanos, es que cuando truncamos el propósito de Dios por tomar decisiones en base a necesidad, no dejamos de experimentar la provisión y la manera tan especial en que Dios sustenta a sus hijos. ¿Me está dando a entender? Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, y eso va a traer aflicción, y va a traer hambre, y va a traer carencias, y va a traer pérdida de ciertos privilegios, bueno, pues deja que el Señor sustente. El Señor tiene su tiempo, y habrá ciertas cosas que tenemos que pasar por allí. Ahora usted dirá, bueno, pastor, a ver, sea más claro. Y a lo mejor yo me estoy haciendo esta pregunta, ¿no? Y la verdad no tengo un ejemplo en particular, ¿verdad? Pero el punto es este. Dios, ¿qué ejemplo les doy? No lo sé. Es la voluntad de Dios. Pienso en mi propia vida, ¿no? No sé si será el mejor ejemplo, hermanos. Dios me ayude a tal vez ser más práctico en cuanto a esto. Pero yo estaba convencido de que el Señor quería que mi hija se preparara, ¿no? En un lugar donde no estaba a mi alcance. Pero yo creo que era la voluntad de Dios. Y aunque Dios sabe que pues, estamos orando, ¿no? Pero no por eso voy a dejar, por la necesidad, voy a dejar yo de hacer la voluntad del Señor. No sé. Yo confío que Dios va a suplir. ¿Qué otra cosa puedo decir? Usted, por hacer la voluntad de Dios, deja de tener cierto sustento. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. Hay muchas cosas que se pueden obtener diciendo no diciendo la verdad. Trabajar en Estados Unidos sin papeles, eso es mentira. No me diga que eso es sustento de Dios. Eso no es sustento de Dios. Y hay, pienso en algunos hermanos que dicen, bueno, yo quiero hacer la voluntad del Señor, eso me ha traído ciertas consecuencias, no tengo el sustento para mis hijos, no tengo esto. Y sí, voy a pasar hambre, voy a tener situación. Pero, ¿qué? ¿Voy a mover cielo, mar y tierra para que no pasar hambre, no pasar, tener carencias? Bueno, a lo mejor voy a tener un poquito de hambre, pero gracias a Dios tengo sustento. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero tengamos cuidado de que por una necesidad, es que para mí esto es una necesidad, entonces, como soy hijo de Dios, pues hay que hacer que estas piedras se conviertan en pan. Dios sabe, ¿no? Hay que hacer esta movidita, hay que decir esto. Pues Dios quiere mi sustento y aquí está. Nomás es cuestión de decir esto. No. Porque tengo que entender que no de pan va a vivir el hombre, sino de qué va a vivir el hombre. De todo de lo que salga de la boca de Dios. ¿Que el Señor no puede sustentarnos aún en medio de la necesidad? El problema es cuando ponemos nuestra necesidad como una prioridad. Pero la voluntad de Dios era que Cristo ayunara esos 40 días, esos 40 noches. Estaba ayunando, tuvo hambre. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Dios habría de sustentarlo. ¿Y no sucedió que después de que el diablo se fue, no vinieron ángeles y le servían? ¿Le trajeron comida? ¿De dónde? ¿Qué cocina cerca ya andaba? ¿Qué clase de cosas? Pero Dios le suplió. Pero tengamos cuidado, es tan sutil el enemigo. Pues si eres hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Con el Señor nos puede sustentar, con su palabra. ¿Puede acaso el Señor inhibir el hambre de una persona cuando descansa en él? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Debemos que darle gracias a Dios porque realmente no hemos llegado al punto de quedarnos tal vez sin nada que comer. Bueno, hasta ahorita yo no he sabido. A lo mejor alguien sí. Ahora, pero si usted está acostumbrado a comer esto, a lo mejor habrá cosas que el Señor quiere que usted aprenda a comer. Es que ¿cómo vamos a comer sin tortilla? Bueno, pues gracias a Dios. No quiero abundar mucho en esto, pero llega el punto donde Dios nos suple. Y es realmente, el problema para Dios no es suplir, sino el problema, el asunto es que Dios quiere tratar con nosotros. Con nosotros. Pero bueno, debo apresurarme, hermanos, ir a la siguiente tentación. Y probablemente, espero, confío que el Espíritu Santo ha de dar mayor luz en cuanto a esto. Si usted tiene alguna pregunta, acérquese conmigo, ¿verdad? Tal vez no me siento que sacié todo lo que hubiese querido explicarlo. Pero vayamos a la siguiente tentación. Mire, capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo, Mateo 4, 5, ¿está ahí conmigo? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Quién lo llevó a la santa ciudad? El diablo. Hasta ahorita, ¿quién ha guiado los pies de Cristo? El Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Y ahora, Satanás se lo llevó. Ahora, esto es involuntario. No es que Cristo le dijo, está bien, vale. O lo permitió. Pero ¿quién lo está llevando a la santa ciudad? ¿Qué es Jerusalén? El diablo. ¿Quién lo subió en el pináculo del templo? El tentador. Y ahora sí, estás ahí en el pináculo del templo. Ahora sí, ay, mira. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Pues escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, si vamos tanto a Mateo, como Lucas, hay una frase que Satanás omitió de este pasaje del Salmo 91. Y es esa frase que dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Te guarden en todos tus caminos. Yo no tengo mucho tiempo, hermano, pero se lo digo así. Este no era un camino de Cristo para, de Dios para Cristo. No era la voluntad de Dios que Él estuviese en la santa ciudad, ni en el pináculo del templo, ni siquiera que se echase abajo. Y ahora Satanás, que también usa la palabra del Señor para tratar de acomodar las circunstancias y ofrece una promesa de la palabra de Dios en una circunstancia que no es de Dios. Es como decir, ay, el Señor sabe necesidad, voy a irme a robar algo porque tengo mucha que comer. Dios, ayúdame, cuídame, tú has prometido que me vas a cuidar. ¿Quieres que Dios te cuide cuando estás robando? O mucho, el versículo que muchas veces sacamos de contexto, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas, sí. Entonces, eso ayuda bien. Dios en su misericordia permite el castigo. Si dice que el castigo y la disciplina ayuda bien, bueno, yo creo que ayuda bien. Pero esto, no, pues es que, híjole, me pasó esto. Pero bueno, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Bueno, ¿por qué no te pones a analizar primero por qué te pasó esto y por qué andabas fuera de la voluntad de Dios cuando te pasó eso? Y ahora no me salgas. Bueno, es que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. ¿Y sabe qué es lo peligroso de esta tentación? Es cuando la tentación de usar la palabra de Dios para justificar nuestras malas decisiones. Eso es algo muy grave. Muy grave, que finalmente tiene que ver con algo que yo quiero saciar mi propia voluntad. Pero yo meditaba, y bueno, ese pasaje dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuáles caminos? Dice tus caminos, no dice que te guarden todos sus caminos del Señor. No dice que me guarden en todos tus caminos. Sí, pero en el contexto que se está dando esta escritura, que Satanás omitió, es el Salmo 91. Y está hablando de un hombre que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces yo no voy a tentar al Señor o a probar al Señor con su palabra, diciendo, pues Señor, tú ayúdame, porque yo me estoy metiendo en una situación en la cual no es su voluntad. Mire, al Salmo 91, yo buscaba y que dice, bueno, que te guarden en todos tus caminos. Este hombre que lo va a guardar el Señor en todos. Esta es una verdad. Gloria al Señor. Si usted habita al abrigo del Altísimo, mora. ¿Dónde mora? Bajo la sombra del Omnipotente. Y si usted está en los caminos del Señor, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El problema es cuando nos vamos a la ciudad y nos subimos al pináculo del templo y nos queremos echar abajo desde allí. Queremos que el Señor venga como rescatista, como salvavidas, ¿verdad? A sacarnos de las malas decisiones que nosotros tomamos. Y gracias a Dios, al Señor que aún así viene detrás de nosotros. Pero tenemos que venir y decir arrepentido, Señor, perdóname. Tenemos que venir como el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y no como uno que dice, ay Señor, qué bueno, ay, es que ya me conoces, qué bueno, tú eres tan bueno, tan misericordioso, Señor. Ay, mira qué bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Espérate, ¿cuándo vas a madurar? A veces siento que conocemos la Biblia solamente para justificar nuestras malas decisiones. nos abrazamos a ciertos versículos, no nos aprendemos más. Y ahí nada más como nuestro amuleto, ¿verdad?, para justificar la mediocridad de nuestra vida espiritual. Amados hermanos, créanme que en el amor de Cristo les digo todo esto. No quiero sonar en un espíritu de... en un mal espíritu. No, créanme que en el amor de Cristo les digo todo esto. Porque esto es muy sutil. Qué descarado el diablo, y se lo dice hasta Cristo. Que no conoce Cristo la palabra de Dios. Y tengamos cuidado. Porque eso es una tentación de Satanás. El ofrecernos la palabra de Dios para hacer lo que no es la voluntad de Dios. Como nuestra protección para no hacer la voluntad. Échate abajo. Es que no es la voluntad de Dios que se eche abajo. Es más, no es la voluntad de Dios ni siquiera que esté en el pináculo. Y no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que esté en el desierto, con hambre. Gracias a Dios por esta verdad, de que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Pero al que anda, guarda, lo guardará en todos sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de este hombre? Mire, ahí el Salmo 91, versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Versículo 9. ¿Cuál es el camino, los caminos de este hombre del Salmo 91? Porque has puesto a Jehová, mira el versículo 9, está ahí conmigo. Has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Como has puesto al Altísimo por tu habitación y estás bajo su sombra, dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ahora, vaya por favor conmigo a Deuteronomio 6. Y versículos 13 y 16, porque de aquí el Señor Jesucristo usó el pasaje o la cita para decirle al Señor, escrito está, Deuteronomio 6, 13 y 16, le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, lo conoces, lo conocemos, Deuteronomio 6, ¿verdad? Dice, el 13 es el que usó al final cuando le dice, cuando le ofrece los reinos del mundo, ¿verdad? Y la gloria de ellos. ¿Qué le dijo Cristo? Deuteronomio 6, 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ahora, pero mire el versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, le dijo Cristo, como lo tentasteis en Masa. Masa, el nombre propio de una región. Cuando altercaron contra el Señor porque tenían sed. Altercaron contra el Señor. Y me llama mucho la atención que todas estas ocasiones, cuando ellos altercan, cuando murmuran, es porque estaban en una condición de necesidad que Dios les había permitido estar en esa condición de necesidad. Y están tentando al Señor. Nos metemos en situaciones, si estamos en una situación de necesidad, descansemos en el Señor. Si nos metemos en situaciones de necesidad, entonces no queramos usar la palabra del Señor para justificarnos de la situación de necesidad en la que nos metimos. Porque Cristo no tenía nada que estar haciendo echándose abajo del pináculo del templo. Es mejor de quedarnos en el lugar donde Dios está, en la morada del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, porque Él ha de cuidarnos allí. Hermanos, en medio de todas las situaciones que hoy estamos viviendo, uno de mis temores es que empecemos a confiar en otras cosas en lugar de estar bajo la sombra del Omnipotente. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Pero bien, Deuteronomio capítulo... No. Vayamos a Masa, en Éxodo 17, el lugar donde ellos tentaron al Señor. Vaya conmigo, hermanos, en los minutos que me quedan. Ese reloj camina muy rápido, ¿no? O yo hablo mucho. Yo creo que la segunda. Éxodo 17, mire el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Ay, pobrecitos. Bueno, el Señor. Ahora, acaba el Señor, capítulo 16, ¿qué les dio el Señor? El maná. Capítulo 15 al final, o el capítulo 15, acaban de cantar el cántico de Moisés porque Dios les abrió el mar rojo. Y luego llegan a Mara y las aguas están amargas. Y el Señor se manifiesta endulzando esas aguas y luego los lleva a Elim y les da 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y salen de Elim, empiezan a caminar y no tienen que comer y empiezan a murmurar. Bueno... No sé si pensamos que la vida cristiana es una vida donde no hay necesidad y eso. El Señor sabe. El Señor no se le va a nada. Y entonces allí, después del versículo 1 de Éxodo 17, dice, no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Y mire la siguiente frase, ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Oye, espérate, ¿por qué tientas al Señor? ¿Por qué estás poniendo en tela de duda la provisión de Dios? O que el Señor tenía un propósito incorrecto al traerte acá. ¿Por qué nos sacó para matarnos de sed? Espérate, Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. No lo tientes agarrando palabra de Dios para ver salir de tus propias malas decisiones. No creas que Dios es un cómplice contigo. No lo tientes. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, yo hace tiempo prediqué un mensaje hablando de esto y hablando de las situaciones que tenemos que cuidar en la pandemia, no tientes al Señor. Es cierto. Yo creo que de alguna manera tenemos que tener cuidado, y no solamente en la pandemia, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que esto, el otro. Pero eso no quiere decir que habrá situaciones en las cuales Dios quiere que tenga necesidad. Y realmente me llama la atención, y esto vino a mí. Que uno dice, bueno, no te eches abajo. Pues sí, no te eches abajo. Pero no era ni siquiera el propósito que Cristo estuviera allá en Jerusalén. Para nada. Tentamos al Señor. Mire el versículo 7. Llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba. Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo. ¿Cómo tentaron a Jehová? ¿Cómo diciendo qué? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Jehová con nosotros o no? Sí, sus promesas ahí están. Bueno, pues que las use. Sí, pero no, las promesas de Dios no es para usarlas a nuestra manera. A nuestra forma, o para justificar nuestras. Debo de abundar más sobre esta verdad acerca de tentar a Jehová. Hay muchos versículos al respecto. Pero debo concluir, hermano, y voy a quedar pendiente con eso. En cuanto a estas tres tentaciones, abundé en las dos primeras, la tercera nos faltó, pero la tercera es muy obvia. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ya es el colmo, ¿no? Pero la primera, cuidado con caer en la tentación de que por saciar nuestra necesidad nos salimos de la voluntad de Dios. Todo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No, no te preocupes, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi Dios me ha de suplir lo necesario. Y si tengo ahorita necesidad, Él ha de suplir, y Él, que el sustento venga de Dios. Y número dos, mucho cuidado en tratar de usar la palabra de Dios para justificar nuestras malas decisiones. No tentemos al Señor. No lo tentemos. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Recordemos que tenemos un tentador, necesitamos la palabra del Señor. Otra verdad. Lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, la necesita. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo van a hacer un examen? No, todos los días. La necesitamos. Escrito está. ¿Usted puede decir eso? Pues por ahí dice. Escrito está. Y digo, no se lo tiene que aprender de memoria exactamente, pero a veces no sabemos. No conocemos la Biblia. Mírele qué gruesa está. Si quiere, compre una más delgadita para que no sienta tanto. Pero hay mucho de la palabra de Dios. Es un tesoro inagotable. Y qué triste. El mundo se adentra en sus ciencias, en su tecnología, ¿no es cierto? Se apasionan en sus motores, en sus deportes, en sus investigaciones, en muchas cosas. Y nosotros que tenemos este tesoro, es de los más menospreciados. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Recuerden también que Cristo es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Podemos tener victoria sobre la tentación. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Señor, dame gracia para poder en un futuro abundar en esto y tal vez explicar con más detalle. Tal vez esa es mi apreciación, que no me pude dar a entender como yo hubiese querido, aunque no es como yo lo quiera, Señor. Oro que tu Espíritu Santo hable cada corazón. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Qué fácil es dejarnos llevar por la necesidad, por el hambre, Señor, y truncar el propósito que tú quieres para nosotros, demostrar tu sustento con alimento, con provisión que no conocemos, que tú la manifiestas. Pero Señor, guárdanos de esta sutileza del enemigo, que nos lleva a usar la palabra de Dios para justificar nuestras malas decisiones. Ayúdanos, Señor. Hay cosas, Cristo no tenía nada que hacer en el pináculo del templo. Y a veces, Señor, en lugar de estar tratando de buscar cómo justificar nuestras decisiones o nuestras malas acciones, tenemos que detenernos y mejor reconocer que estamos en pecado. Hemos hecho mal. Y nos hemos salido de la voluntad de Dios. No estamos en el desierto donde Dios nos quería. No estamos en la atmósfera del hambre donde el Señor nos tenía. Queremos una vida cristiana donde todo esté saciado. Nuestro sustento no viene del hombre, viene de ti, Señor. Despídenos ahora con tu bendición y ayúdanos a caminar contigo en medio de este valle de lágrimas. Asirnos de la palabra de vida para poder resplandecer como luminares en este mundo y tener victoria sobre la tentación. Gracias porque no nos dejas solos. porque tú eres poderoso para socorrer a los que somos tentados. Nos encomendamos pues a ti en el nombre precioso de Cristo. Amén.